Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico. Les saluda Marina Chávez Hoyos. Momento Económico, como ustedes saben, es una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recordamos que este programa es en vivo y nos interesan desde luego sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos son el 536-8989 con cuatro líneas, el 523-3652 y el 523-4640, extensión 139. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas trae una cortesía para ustedes, es alguna publicación de reciente edición, que en esta ocasión es un número más de la colección Entrevistas Radiofónicas Momento Económico, pues que editamos ahí en el Instituto. En esta ocasión, esta publicación está dedicada a los problemas de la Ciudad de México. Y tenemos aquí la transcripción de tres entrevistas que hemos hecho. Una es el comercio en la vía pública de la Ciudad de México, el otro es los grandes problemas de la ciudad y el otro economía y empleo en el Distrito Federal. También traemos una invitación. Ustedes recuerdan que año con año el Instituto realiza un seminario de economía agrícola y este seminario tiene un concurso de alguna publicación o de alguna conferencia que es presentada en este seminario y bueno, ahí mismo es premiada, etcétera. Entonces quiero recordarles que esta convocatoria del curso Ernest Feder, ya pueden ustedes, los interesados, ir entregando algunos de los trabajos. Para mayores informes, favor de comunicarse a los teléfonos 623-0141, 623-0147 y al fax 623-0128. Pues bien, como lo habíamos anunciado en el programa anterior, en esta ocasión vamos a hablar sobre el Fonaproa, sobre la controversia que está causando últimamente. Y bueno, vamos a platicar algunos de los puntos de vista y algunas propuestas de solución a este problema que parece empantanado. Para ello, pues, desde luego va a tener nuestros invitados, son tres especialistas sobre temas financieros. Ellos son la maestra Irma Manrique, ya conocida de ustedes, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Irma, buenos días.
Buenos días, María.
Nos acompaña el doctor Carlos Morera, también ya conocido por ustedes, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Carlos Morera, buenos días.
Buenos días.
Y por primera vez, dándole la bienvenida, está con nosotros el doctor Ignacio Perrottini. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía, del posgrado de Economía. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Pues bien, sobre esto del Fobaproa, ustedes recuerdan que este Fobaproa surgió allá a raíz de la crisis financiera de 1994. Este Fobaproa fue un programa de saneamiento financiero que permitió evitar el colapso del sistema bancario, proteger los ahorros de la población, atenuar el impacto de la crisis sobre los deudores y sentar bases firmes, decían, para la recuperación económica. El saneamiento incluyó, digamos, diferentes ejes de acción. Uno fue la ventanilla de liquidez en dólares. La otra fue la intervención y saneamiento de bancos, el programa de capitalización y compra de cartera y también el programa de apoyo a deudores. Esto en términos muy generales para que ustedes recuerden cuando surge el Fobaproa. Sin embargo, yo quisiera a estos breves datos que he dado pedirle a nuestros invitados que nos hablaran un poquito más de estos antecedentes, algunas ideas más importantes que pudieran situarnos este problema. Irma Manrique, por favor.
Efectivamente, como tú has mencionado, la relevancia del Fobaproa se inicia propiamente entre 94-95, sin embargo, habría que apuntar que el fideicomiso como tal aparece en 1990 y cuya finalidad, objetivo, era propiamente, como lo dicen las siglas, un fondo de protección al ahorro. Este fideicomiso se conforma con aportaciones de los bancos. Es importante este antecedente porque tal vez, aunque conocido, habría que contrastarlo con lo que llega a ser, como tú dices, en 94-95. La aportación bancaria son 3 pesos por cada 1,000 pesos de captación de cada institución, y al parecer llega a ser más o menos de 18,000 millones de pesos hacia 94. Parecía todo marchar a como se había planteado que sería este fideicomiso de protección, pero el quebranto de 2 de las instituciones de crédito muy sonadas, que fue CREMI y Unión, el gobierno se vio en la necesidad de intervenirlas gerencialmente a ambas, y esto conjuntamente con la devaluación de 1994, de diciembre de 94, y la crisis ya completa de 95, trae consecuencias muy graves para toda la población, particularmente para los deudores de la banca, quienes en muchos casos se vieron imposibilitados de pagar sus adeudos, y los bancos tuvieron que ser capitalizados. En este sentido, habría que decir que el objetivo de FOBAPROA cambia diametralmente de ser simplemente el guardián, de estas aportaciones de los bancos, y lo que aporta el gobierno ya a los bancos al capitalizarlos es infinitamente mayor que lo que habían aportado en principio estas instituciones. Digo esto que es importante plantearlo porque contrasta con lo que finalmente llega a convertirse el fondo. El fondo empieza a inyectar, activo a los bancos a través de pagarés que tienen vencimiento a 10 años, con intereses pagaderos también al amortizarse estos pagarés, de manera que propiamente el dinero queda como soporte de los bancos en forma de pagarés, pero prácticamente inmóvil. Esto es importantísimo porque al tiempo de plantearse que debe convertirse hoy en una cosa distinta, los fondos de FOBAPROA no van a ser propiamente pagaderos hasta esta fecha que se está planteando, sino serían ya títulos de deuda que estarían en manos de los bancos y que servirían para liquidizarlos, para darles liquidez, pero mucha liquidez. Entonces, aquí surgen pues ya diferentes problemas que tú hacías mención. Yo dejaría la voz para quien quisiera tomarla para seguir en esta conversación, no acaparar pues el micrófono.
Muy bien, Carlos Morera, quisieras avanzar un poco también de esta creación del FOBAPROA y sus problemas.
Bueno, yo situaría la situación del FOBAPROA en dos aspectos en su origen. Uno es cuando el gobierno federal se plantea en el año de 1988-89 toda una nueva estrategia del rumbo de la economía. Si bien es cierto, tenían ya los antecedentes con el gobierno de Miguel de Madrid y se impulsó extraordinariamente parte de la apertura financiera, no es hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde el 90 él plantea lo que llamaron las reformas financieras, la renegociación de la deuda y la reforma económica, en donde uno de los aspectos más importantes era la privatización de la banca y la creación de los grupos financieros. En ese contexto estaba, en esa iniciativa de ley que fue aprobada después por el Congreso, estaba en la parte de privatización y de la creación de los grupos financieros y de los grupos bancarios, en donde solamente podían tener acceso, estaba el nombramiento, pues, la creación del FOBAPROA. Y el FOBAPROA era creado para apoyar a los ahorradores, teniendo la posibilidad de participar directamente en lo que era la gestión de esos grupos, de la gestión de los recursos financieros. Entonces, Es en ese contexto que se da el FOBAPROA, es el 90, es las inicios de las aportaciones, incluso son todavía cuando está todo el proceso de privatización y todavía está en manos del Estado. Las primeras aportaciones se dieron por parte del gobierno federal, no se dieron por parte de los bancos comerciales. Ahora bien, también es cierto que, y me parece muy importante situarlo, porque es esta estrategia como única estrategia que se ha planteado desde hace 15 años y particularmente en lo que va de la década y actualmente en las soluciones que se están planteando como la única viable. Yo quiero tocar nada más dos aspectos muy importantes que me parecen. El primero, las reformas financieras. Se planteó en las iniciativas que era básicamente el ahorro externo para financiar esta nueva este nuevo modelo económico, que el ahorro externo era solamente un elemento de carácter secundario, de carácter complementario. Y por otro lado se planteó que la privatización era con una gran, lo que se llamó democratización de capital y una gran cantidad de inversionistas. Para dar un dato, se decía tenía 8,000 accionistas la banca y ahora se planteaban 80,000 accionistas, o sea, crecía 10 veces más. Y en términos financieros, el ámbito de los recursos de externos eran básicamente complementarios. Es importante ver los antecedentes y ver esos antecedentes de cómo ya estaba cuando se implementan estas medidas, cómo estaba la economía, el entorno nacional y la economía internacional. En el entorno nacional había un problema muy importante que durante todo el gobierno de Miguel de la Madrid había ya datos oficiales, el 85% de la inversión que tenía los grandes grupos de que son los grandes beneficiarios al respecto era inversión de corto plazo. Y había sido cortada la inversión de flujos de capital, pero sin embargo estaba lo que es, yo diría, el fideicomiso anterior, que es madre del FOBAPROA, el fideicomiso de cobertura cambiaria, en donde hubo grandes beneficiarios, que hay datos oficiales al respecto, y en estos grandes beneficiarios fueron los grandes grupos hoy que están en problemas. Pero también es cierto otra cosa, los flujos de capital que estaban fluyendo eran, y los que habían fluido eran básicamente también de corto plazo. Había otra parte que era de inversión de largo plazo, pero lo que quiero decir era, había en el entorno nacional inversiones muy de corto plazo, y en el entorno internacional también la volatilidad en los mercados financieros era altísima. Y la realidad, una vez hecha las reformas y renegociada la deuda, tenemos que no baja en ningún año de toda la década de los 90, con el 70-80% del financiamiento, no solamente de los grupos bancarios, sino de los grupos y los conglomerados industriales, con financiamiento de corto plazo. Alta volatilidad en la historia, son hechos que tenían conocimiento las autoridades financieras. Y por el otro lado, en términos de la reforma económica que hicieron y el proceso de privatización, había una, si bien es cierto se hablaba de 8,000 contra 80,000 inversionistas, también es cierto que la legislación que se hizo al respecto para la conformación de los grupos financieros tuvo que ver en donde se privilegiaba el grupo de control. El grupo de control de los grupos bancarios, en donde eran un número muchísimo menor el que decidía la gestión, la decisión de qué estrategias de inversión tenían que ver, que involucraban no solamente a la empresa, sino que involucraban el manejo de los flujos de capital, que fueron extraordinarios. En ese sentido, yo lo situaría para después en esta charla veamos, bueno, hay que, ¿quién tiene responsabilidad?
Muy bien, doctor Perrottini. Sobre esto mismo, antecedentes.
En efecto, es importante ver la historia. Y viendo la historia, puede llegarse a la conclusión de que la crisis financiera actual, el problema del FOBAPROA, pues no es otra cosa que la crónica de una crisis financiera anunciada, en realidad. Como ya señalaban mis colegas, el problema está en la forma en que en la manera en que se hizo la reforma financiera, la reforma económica en general. La liberalización financiera, que fue la estrategia seguida después de la crisis de deuda externa de 1982 y de la los programas de ajuste y estabilización durante la década de los 80, se tomó la decisión de hacer una reforma económica muy profunda en el ámbito financiero, la transición de un modelo de represión financiera, como se dice en la literatura económica, caracterizado por controles muy fuertes de regulación a los a las actividades bancarias y particularmente regulación sobre tasas de interés. Transición, digo, hacia otro modelo de liberalización financiera, en donde destacan, entre otras, dos medidas muy importantes. Uno, la liberalización de las tasas de interés a partir de fines de los 80, y dos, la desaparición del encaje legal como una de las medidas, de las herramientas que tiene el Banco Central para regular la liquidez y, en cierto modo, manejar la estabilidad del sistema financiero. Bien, esta liberalización financiera se hizo sobre texto de que, de este modo, en el largo plazo las tasas de interés iban a disminuir, en el largo plazo el costo financiero del capital iba a disminuir, los márgenes financieros del sistema bancario también iban a reducirse, la economía iba a salir del estancamiento y del crecimiento lento, se iba a acelerar el crecimiento económico, el bienestar iba a aumentar, igualmente el tipo de cambio se iba a tornar más estable. Y en torno a esto, desde luego, se hicieron expectativas, ¿no? El público hizo expectativas respecto de la evolución de las tasas de interés, se creyó que estas disminuirían en el largo plazo, se creyó asimismo que la economía crecería más rápidamente, y el resultado es que esto dio pábulo, en realidad, a una economía casino. Hubo un sobreendeudamiento extraordinario, una extraordinaria especulación financiera. La cartera de crédito creció notablemente, es cierto, 277% en términos reales de fines de 88 a fines de 94. El crédito de la banca comercial al sector privado aumentó tanto que pasó de 14.2% del Producto Interno Bruto en 1988 a 55% en 1994. Hubo un rápido sobreendeudamiento del sector privado y burbujas especulativas muy fuertes. Por ejemplo, el índice de precios de los terrenos en la Ciudad de México aumentó en más de 1.200% entre 1988 y 1993. Otra arista importante es la privatización de los bancos, que ya señalaba Carlos, y que la manera en que se hizo esta privatización privilegió una alta concentración del poder de mercado de los bancos más importantes, al punto tal de que hoy los tres bancos más importantes, Banamex, Bancomer y Serfín, controlan el 65% del mercado. Eso no sería tan grave, si bien es un problema serio, y está afortunadamente con nosotros Carlos Morera, que ha dedicado buena parte de su carrera de investigación a un tema muy relacionado con esto y puede abundar al respecto. Digo que no sería tan grave si este proceso de oligopolización financiera hubiese sido acompañado de una supervisión y una regulación pues eficiente, eficaz y sobre todo responsable, cosa que no se hizo. Hubo, como parte de esta reforma financiera, también una desregulación del sector bancario. Se pasó a una regulación llamada prudencial, donde los bancos decidían su índice de capitalización de acuerdo a su prudencia. Y sin embargo, es sabido, sobre esto abundaremos más adelante, si se requiere, es sabido que cuando un sistema bancario, la estabilidad de un sistema bancario depende de índices de capitalización decididos autónomamente, la historia está llena de ejemplos de colapsos sistémicos, está llena también de corridas bancarias, y que ello necesariamente, como aumenta el riesgo, aumenta el margen financiero del sistema bancario. En consecuencia, pues estos son algunos de los hitos claves que hay que señalar como antecedente de la crisis o la virtual crisis financiera en que nos encontramos.
Muy bien, permítanme, voy a leer tres participaciones del público y hay una petición especial ahorita para Irma Manrique. Esperanza de León dice que el FOBAPROA está protegiendo intereses particulares de los propios banqueros. Lorena Camacho pregunta, ¿cómo va a repercutir que el FOBAPROA pase a deuda pública a los trabajadores? Bueno, ¿cuál va a ser la repercusión sobre los trabajadores? Y esto lo comentaremos un poquito más adelante. Y si las propiedades de los bancos, cuando se ponen en venta, recurren a prestanombres de tal manera que regresan las propiedades a los mismos banqueros, pero a un precio menor de las que vendieron. Y la ahora sí que la pregunta para Irma ahorita sería de Emilia Jiménez, dice que una definición acerca del FOBAPROA, porque no lo tiene muy claro. Así un poco, en breves palabras.
Sí, en el artículo me parece que 122 de la Ley de Instituciones de Crédito se plantea la necesidad de que exista un fideicomiso para proteger a los ahorradores que depositan su dinero, sus recursos en el sistema bancario. Este fideicomiso tiene como fideicomisario al Banco de México y como fideicomitentes a los ahorradores propiamente. De ellos, bueno, pues naturalmente como el manejo de los recursos los hacen los bancos, los intermediarios financieros, hacen responsables pues del manejo de ellos a las instituciones de crédito. Más definición de esto, no sé si fuera necesario abundar en ello, en realidad es para protección del ahorrador. En principio esto está establecido así en la ley. A los ahorradores e inversionistas, pues a todos aquellos que están poniendo sus recursos en manos de las instituciones y de los demás intermediarios, es decir, bancos e intermediarios financieros.
Bien.
Sería en términos generales.
En términos generales, muy bien. Yo quisiera ahorita, bueno, ustedes me han hablado de los antecedentes del FOBAPROA, esto situado dentro de una reforma financiera que se llevó a cabo ya hace varias décadas y con lo que quiere decir pues que el FOBAPROA tiene más antecedentes que 94, digo, está situado por ahí de, no sé, de
en 90. Y hubo antes, bueno, conjuntamente con FOBAPROA, el PROCAPTE, que era propiamente para capitalizar a los bancos. Finalmente se fusionan porque lo que estaba haciendo FOBAPROA era capitalizar a los bancos.
Bien.
El antecedente es 1990, es cuando se establece por ley este fideicomiso.
Bien, y bueno, algo que hemos estado viendo en la prensa, lo comentábamos anteriormente, más que en la prensa, en el radio, en la televisión, se nos dice pues que el FOBAPROA fue la mejor solución o la alternativa más viable que se tuvo en el momento de la crisis financiera, porque y también se nos dice pues que fue la que tuvo un menor costo fiscal. También se nos dice que de otra manera, pues si no ha habido esta intervención con el FOBAPROA, hubiera provocado pues no sé, pánico entre los ahorradores, retiro masivo de cuentas de ahorro, quiebras de bancos, empresas y comercios, pérdida de miles de empleos, drástica caída de la inversión extranjera, masiva de capitales, etcétera, ¿no? Devaluación de la moneda, etcétera. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿fue realmente el mejor método de rescate que se tuvo en ese momento o existieron algunos otros que hubieran sido más factibles? No sé, Carlos Morera.
Sí, bueno, desde el punto de vista del gobierno no existía y no existe otra solución. Desde el punto de vista de los que deciden, no existe. Desde el punto de vista de los que la vivimos, las aplicaciones de esas medidas, pues pensamos que no. Pero concretamente, o sea, ¿qué es lo que significa, o sea, estas medidas de la crisis? Por eso era muy importante lo que estábamos comentando aquí, mis compañeros y yo, de los antecedentes. Pues es muy importante tener muy claro de que se estaba jugando con un alto riesgo y se estaba informando todo lo contrario a la gente. Cuando estamos diciendo con alto riesgo, donde se dependen de los recursos externos, y cuando se está hablando de que está democratizando, pero en realidad lo que está haciendo es favorecer un proceso de estructura oligopólica muchísimo mayor, que tiene que ver no solamente, para tener una idea de esta magnitud, tienes un control internamente, pero la naturaleza del ahorro y de los fondos que estaban manejando, ahí ya no tenías el control. Era muy distinto como se manejó en 80. ¿Qué quiero decir? Si bien es cierto los datos que señalaban, bueno, lo que señalaba Ignacio Perrottini, en el sentido de que había una alta concentración, es una cosa histórica en la banca. De hace 30 a 40 años tenemos una situación más o menos que esos son los bancos que funcionan esto. ¿Cuál es lo distinto? Antes centralizaban esos activos y se endeudaban, y se endeudaron primero internamente y luego externamente. Pero y la mayoría de la forma de financiamiento era a través de la deuda interna. ¿Qué es lo novedoso, lo nuevo y lo altamente riesgoso? Primero, en primer lugar, que no era como los exbanqueros de 82 que requerían la mayoría de las acciones para decidir qué hacer en la empresa, en las estrategias de inversión, sino que ahora bastaba y basta actualmente con que entre el 5 y el 10% de las acciones para tener el control del 100%, y que el resto del capital con el cual se financia esa estrategia de inversión no está en el control de las manos ni de las autoridades ni de los grupos. Es muy relativo. ¿Por qué? Porque parte de ese gran financiamiento es altamente volátil. ¿Qué quiero decir con altamente volátil? Quiero decir que pueden ser con inversiones a un día, a 24 horas. Ellos pueden entrar y salir extraordinariamente. Y eso, la posibilidad que lo regule el gobierno, la posibilidad que lo regule los propios grupos, es muchísimo más limitada. En ese sentido, yo señalo que quien gestionaron esto, pues tenían un altísimo riesgo. En ese sentido es extraordinariamente fue y es extraordinariamente riesgoso. Ahora, la única, dicen ellos, que la pregunta es, ¿era la única forma? ¿Es la única forma de? ¿Esa era la única forma? No, desde el punto de vista, no como ciudadano común y no como estudioso del tema. ¿Por qué? Existe, al no existir formas de regulación clara, ellos fueron, hay otras experiencias como la chilena, en donde por citar nada más algunas de ellas, en donde pusieron mecanismos de regulación muy clara a la banca.
Muy bien, si nos permiten vamos a hacer una pausa musical.
Thank you.
continuamos hablando sobre el FOBAPROA. Estábamos platicando con Carlos Morera sobre le hacía yo la pregunta, pues, de que si fue el mejor método de rescate o el único, existían otros. Y Irma Manrique, que quisieras comentarnos también sobre esto.
Bueno, yo querría, como hizo la petición Carlos, determinar, de redondear la idea que tenía. ¿Es esta tu petición?
Sí.
Bueno, sí, yo le permitiría la palabra primero.
Bueno, muy rápidamente, hay otra, en muy en concreto, las experiencias de los países asiáticos es muy distinta. Es decir, la forma de inversión, en lugar de privilegiar extraordinariamente la inversión de carácter especulativo, se privilegió en un inicio, otra cosa es actualmente, pero eso es otro problema. Ellos hicieron muy fuerte, formas de regulación muy fuerte de inversión extranjera directa, o sea, de inversión de carácter productivo. Eso es otro tema de discusión, pero sin embargo, lo que quiero decir es que ni en los países asiáticos, ni en los países latinoamericanos, donde se han hecho este tipo de medidas de integración, han sido las únicas, ¿no? En concreto, en México, voy a ponerlo de manera muy así, muy coloquial. Es como si a mí me ofrecen a comprarme una casa y me financio con tarjeta de crédito, cuando la tarjeta de crédito tiene intereses altísimos y cuando hay una variación muy alta en la tasa de interés. Es un poco como que casi no conozco ninguna gente que haga decisiones de esa naturaleza por sentido común, ¿no? Además de que no lo permiten. Bueno, es un poco lo que hizo el gobierno, ¿no? Con altísimas tasas de interés, con beneficios y la banca, con beneficios para ellos, pusieron formas de financiamiento altamente riesgosas. En dado caso, se debería haber partido por la información al respecto, y creo yo que en concreto podría haber habido todo un proceso de privatización que era viable en coinversiones, con formas de regulación muy claras, con formas de reglas muy claras de coinversión con el Estado, con el capital privado y con el capital extranjero. Pero no hubo reglas claras, aquí lo único que hubo fue la apertura y la protección a un pequeño grupo. Quiero decir también que es una cosa muy importante, tenemos dos casos en México, el caso de Teléfonos de México y el caso del sector bancario. En el caso de Teléfonos de México, el gobierno induce a una coinversión con la banca extranjera y con el gobierno, y inicialmente con el gobierno federal. Y en el caso de la banca, la gestión y la dirección y la inversión de la banca extranjera era exclusivamente de carácter financiero. En la parte de gestión exclusivamente estaban los nacionales. Los resultados se ven hoy al canto. Mientras Teléfonos de México es una empresa transnacional de carácter medio y ya en alta competitividad con las grandes corporaciones, la banca está en franca bancarrota. Y en donde aquello que no quisieron hacer una coinversión para la gestión con la banca extranjera, pues la vía de los hechos y la crisis los puso en su lugar. De un aproximadamente un 3 o un 4% que había de inversión directa en la gestión de los bancos, la crisis los puso en un 25.4%, pero con una gran diferencia a precios de remate, con grandes consecuencias en términos de las cuestiones de financieras y económicas, ¿no?
Bien, Irma.
Ahora sí, era con respecto a lo que tú preguntabas en principio, si fue el mejor método de rescate. En realidad hay que volver a lo que se decía al principio. FOBAPROA estaba precisamente con su objetivo era garantizar justamente a los ahorradores los depósitos. Lo malo de este rescate fue que se echó mano de recursos fiscales. Este fue el verdadero problema. Ahora, si tomamos en consideración lo ya expresado en cuanto que es una banca que, a pesar de que se hablaba que había de democratizarse el capital a partir de su privatización, etcétera, por la forma en que estaba pensándose que se iba a estructurar, bueno, la centralización y la concentración del capital no solo no se dio, sí, es decir, no solo desapareció, sino siguió adelante con mucho más fuerza. Ya indicaba precisamente Carlos Morera cómo los bancos, bueno, que en un principio eran 5 o 6 los que concentraban el total de los activos, casi el total de los activos, un 80%. Hoy son dos o tres, como decía el doctor Perrottini o Carlos, no me recuerdo, pero este hecho esencial hace ver que se está garantizando los ahorradores, los depósitos de ahorradores, que son también muy pocos. En realidad, los grandes empresarios mexicanos y las grandes transnacionales que también estaban invirtiendo su dinero justamente en instituciones que en ese momento tenían la posibilidad de obtener altísima ganancia por una tasa de interés exageradamente alta en esos años, ¿no? Entonces, el rescate bancario tenía que ser de manera natural a través del FOBAPROA. Lo que pasa es que hubo un desbordamiento, ¿no?
Sí. Ignacio Perrottini, sobre lo mismo.
¿Cómo no? Bueno, cuando se dice que en economía, cuando alguien dice que en economía hay solo una manera de hacer las cosas, ya eso es suficiente motivo de sospecha. Es como decir que en ajedrez hay solo una manera de hacer jaque mate. En economía hay N formas. Y una de dos, o se las ignora, o simplemente hay alguna razón oculta por la cual no se puede, quieren hacer las cosas de otra manera. La manera en que se hizo la reforma financiera en México y la manera en que se intenta rescatar ahora a los bancos es más o menos la manera en que operaba el sistema financiero norteamericano a fines del siglo pasado y principios de este siglo. Cito el caso de Estados Unidos porque es el país que siempre se tiene en mente cuando se elabora política económica en México. Y resulta que precisamente ese esquema fue abandonado por los propios norteamericanos porque fue el que condujo a la Gran Depresión de los años 30 y al colapso financiero estrepitoso de ese mismo periodo, en el que entre 1924-25 y el 1933 desapareció el 50% del sistema bancario norteamericano. Entonces fue sustituido por otro esquema de regulación. ¿Cómo es posible que los norteamericanos sí conocen otros esquemas y estos señores no conocen otros esquemas? Además, hablando de que fue el mejor, ya está claro que no es el único, pero hablando de si fue o no el mejor, veamos los datos oficiales. Según datos oficiales, el costo fiscal del FOBAPROA para 1996 era 2.14% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es que ahora es 14% y probablemente más del Producto Interno Bruto? En 1996... ese costo era de 48 mil millones de pesos. Hoy es 550 mil millones de pesos. ¿Cómo es posible que estos señores nos digan que fue la mejor forma si cuando se hicieron las provisiones para cartera, para proteger al sistema bancario, se hacían provisiones sobre cartera vencida y no sobre saldos insolutos? ¿Cómo es posible que esta haya sido la mejor forma si... hablando en términos reales, hoy la prensa publica datos. En términos reales, el sistema bancario mexicano ya no existe. Si nos atenemos al hecho de que hay algunos indicadores que son los que nos señalan si efectivamente el sistema bancario es viable o no, tenemos que concluir que realmente no existe. Es decir, si dejáramos al sistema bancario a libre juego de la oferta y la demanda, que es uno de los grandes dogmas de la política económica actual, pues los bancos desaparecerían. Por ejemplo, si medimos el capital contable sin obligaciones como proporción de los pasivos en FOBAPROA que tienen los principales bancos, estos bancos no dan para pagar sus pasivos en FOBAPROA. Si también calculamos sus provisiones de reserva a cartera vencida, tampoco podrían ellos cubrir su cartera vencida. Entonces, si esta es la mejor forma, ¿cómo es posible que condujo a la absoluta insolvencia del sistema bancario? Los datos son contundentes, son datos oficiales.
Bien, tengo varias intervenciones del público, si me permiten. Rafael López pregunta que si el retiro de circulante que ha anunciado el Banco de México tiene que ver con el problema del FOBAPROA o es por el asunto de la baja del precio del petróleo o a qué se debe. ¿Y cómo se hace físicamente ese retiro de circulante? Irma.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el corto con el FOBAPROA?
Sí, que bueno, si tiene que ver con ese nada más pues por los
precios de baja del petróleo. Sencillamente las condiciones de la economía general vienen siendo críticas de 8 o 10 meses atrás. críticas. Por un lado, la caída de los precios del petróleo efectivamente está presionando la balanza de pagos, de manera que el déficit en cuenta corriente está creciendo de manera muy alarmante, y esto es suficiente para que haya una manera de estar precisamente controlando los principales indicadores macroeconómicos, a saber, en este momento, en las estrategias que sigue el gobierno, es el tipo de cambio, por un lado, y por el otro, la inflación. Entonces, para evitar el desboque de la inflación, se está echando mano del tradicional corto, es decir, de la disminución del circulante, como si fuera efectivamente esta la forma de controlar la inflación. Bueno, aquí sabemos que eso corresponde a un esquema teórico ideológico específico que no, el cual creo yo ninguno de los tres aquí compartimos, porque sencillamente, no siendo el origen de la inflación la cantidad de dinero, y esto ya está visto hasta teóricamente muy, muy rebasado, bueno, efectivamente esto no va en realidad a controlar la inflación. De momento lo que puede ocurrir es que hay una especie de deflación, hasta puede entorpecer muchísimo las transacciones normales de la economía y aparentemente controlar la inflación, pero definitivamente esta no es una forma de solucionar el problema inflacionario, lo sabemos aquí. Sin embargo, sí produce muchísimos problemas. En principio, esto de reducir el circulante va a tener que ver naturalmente con una tasa de interés alta que va a reducir el crédito, va a cooptar, bueno, a hacer más baja la inversión, y por supuesto la desocupación y la demanda y todos los indicadores van a tender, pues, a ser más bajos y probablemente a producir un problema grave, más allá de lo que es contener la inflación, quizá hasta un estancamiento económico, quizá, ¿verdad? Si esto se vuelve más fuerte, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Fobaproa? No, pues creo que esto más bien se suma. El problema del corto más Fobaproa hace una problemática económica bastante grave, y que si no se actúa con prontitud y con verdadera inteligencia sobre estos problemas, puede crearse un caos económico. Yo creo que, como decía Ignacio Perrottini, hay varias formas de solucionar, hay estrategias propias, sin tomar en cuenta realmente los grandes intereses de las transnacionales, que esto parece ser el tip, ¿verdad? Habría que pensar más bien en cómo sacar adelante a la economía de estos gravísimos problemas, ¿no?
Bien, muchas intervenciones del público, pero de una manera o de otra se refieren, pues, a la propuesta del Ejecutivo en cuanto a hacer deuda pública, los pasivos, pues, del Fobaproa. De alguna manera, nada más menciono los nombres: Xochitl Magdalena Mora, Ismael Solís, Félix Becerra Cortés y Jorge Luis Sánchez Delgado, que de alguna u otra manera esa sería su interés. Y como ya no hay mucho tiempo, yo quisiera darle a ustedes este tiempo para hablar de este asunto y de propuestas.
Yo solicitaría unos segundos para insistir en el tema este de lo que está ocurriendo con, es decir, el corto y el Fobaproa, porque me parece que el corto este de reducir el circulante en 20 millones de pesos diarios, que ahora ya son 50 millones de pesos diarios, uh-huh, ¿verdad? Es un corto que ya se quedó corto, y muy pronto vamos a tener noticias de otro corto, y vamos a seguir escuchando que esto tiene que ver con Fobaproa. Entonces, si me permiten, quisiera añadir algo.
Sí, claro.
Lo que ocurre es que, en rigor, las metas que el gobierno se había fijado para este año ya no se van a cumplir. Es más, solamente ellos creían que se iban a cumplir hasta hace poco, y ahora ni ellos mismos creen que ya se van a cumplir. No se van a cumplir las metas de crecimiento de 4.5%, que antes hablaban de 5%, no se van a cumplir las metas de inflación de 12%, no se van a cumplir la meta de reducción de tasa de interés, no se va a cumplir la meta de tipo de cambio. Y ahora, lo ocurrido antier, tiene mucho que ver, antier y ayer, tiene mucho que ver con el colapso del yen, con la caída de la bolsa de valores en Rusia, y tiene que ver también con las turbulencias en el mercado petrolero. Entonces, el ajuste ahí tiene que ver con que, como no se va a cumplir la inflación, introducen un corto para amortiguar la inflación. Sin embargo, el resultado de eso va a ser desaceleración en el crecimiento. Vamos a tener un crecimiento menor. Y sin duda alguna, como este corto ya no va a ser suficiente, muy pronto van a tener que meter otro corto más. Es decir, van a seguir apretando el grillete y la economía seguirá creciendo cada vez menos, ¿no?
Bien, Carlos Morera, quisieras hablarnos de esta propuesta, pues, de hacer deuda pública, lo del FOBAPROA. Bueno, ¿cuál sería tu opinión? Porque incluso aquí hay alguien que te pregunta directamente, ¿no? Dice Fernando López Leiva, ¿qué supone que va a hacer el gobierno federal respecto al FOBAPROA ahora que hay una fuerte oposición al Congreso?
Bueno, a mí me parece una cosa muy importante de lo que platicábamos al inicio, en donde el problema de FOBAPROA es solamente la manifestación de lo que yo podría decir de la enfermedad real. Y no es suficiente solamente atender al FOBAPROA, aunque es importante, es sustantivo, sino atañe más al origen que de la situación actual que estamos viviendo de sobreendeudamiento. En ese sentido, en primer lugar, el FOBAPROA, yo diría, es muy importante que se tenga toda la información al respecto en cuanto a la estructura de cartera vencida que hay, en cuanto al carácter de la cartera vencida, en cuanto a quién lo gestionó, cómo se gestionó, para, más allá de todo ese proceso, me parece una cosa muy básica, que hay experiencias, y vuelvo a tomar también, me hago eco de lo que planteaba Ignacio Perrottini, por ejemplo, en los años 80. En los años 30, con las grandes crisis bancarias que hubo en Estados Unidos, una de ellas fue la del Continental Bank, simple y sencillamente quien pagaron en primer lugar fueron los dueños de la banca. Y después, una vez que se hizo con el conocimiento de cómo estaba la estructura de los pasivos, entonces absorbió una parte el gobierno con una situación muy diferenciada de acuerdo a cada tipo de acreedor. Es una política que no solamente se hizo en el continente, no estamos hablando solamente de la historia anterior, sino de la historia actual. Es muy contemporánea, estamos hablando de aquí, 2-3 lustros. O sea, pagaron directamente. Yo lo pondría, es una medida a la que creo que paulatinamente, con muchos, con muchas dificultades, pero es una de las cosas que se va a llegar y es viable. Es viable que paguen responsablemente, que se responsabilicen de sus acciones. ¿Y quiénes son en esto directo? Los, no todos los bancos, esto no caería. Esto iniciaría un proceso de saneamiento muy necesario, pero que sería insuficiente por los datos que daba, que salen ahora, en este análisis, de donde hay una bancarrota desde hace un buen rato. Una bancarrota histórica, pero hoy mucho más agudizada. Es un problema que viene, el problema de la banca es terrible, ¿no? No hay, si no se hace una reorganización, una reforma a fondo que contemple no solamente la parte financiera, sino la parte económica, no tenemos un de los elementos centrales del corazón para que funcione la economía, que es el financiamiento. Y si dentro de ese financiamiento no se hacen reformas a fondo de quiénes son las figuras y qué tipo de flujos de capital, y no solamente se está viendo al sistema financiero, sino se ve al sistema productivo. Nosotros tenemos una situación muy errática, o un mundo que ya está, o una situación en la economía nacional en donde son, donde no hay un redespliegue, en donde solamente son algunos grupos y se está sacrificando al resto de la población. Se sanciona a la población. Tiene dos efectos muy importantes. En términos de la población, muy global, como hay recorte, como no alcanzan los objetivos ni los van a alcanzar por una serie de situaciones que ya planteaba Ignacio, todavía también hay la posibilidad, la crisis asiática se está profundizando. Está en crisis la segunda economía del mundo, que es la japonesa. Y ya el último trimestre, los reportes oficiales de la economía estadounidense disminuyó extraordinariamente su ritmo de crecimiento de 4.5 a 1.5. Y eso nos pega directamente porque nosotros tenemos que ver en términos de exportaciones con la economía más poderosa del mundo. Entonces, en términos de los flujos financieros, en términos de los de las exportaciones, hay una fuerte dependencia y es muy complicado, ¿no? y la fragilidad del sistema financiero no se está reformando al respecto. Y ya nada más para finalizar, se requeriría esto, pero también se requeriría una forma de regulación que no atañe solamente al sistema financiero y no solamente a los grupos nacionales, sino de la forma en cómo están y el nuevo poder que hay, ya, económico, en todo lo que es la franja de maquiladoras.
Bien, Irma Manrique, quisiera hacerte la misma pregunta, pero a través de pregunta de la señorita Xochitl Magdalena Mora. Dice, el fideicomiso fue para proteger a los ahorradores y así lo difunde el gobierno, pero no se hizo así, tomaron el dinero, pero salvan deudas de grandes empresas que no eran ahorradores, sino deudores. ¿Por qué? Y si me permites, Ismael Solís dice, lo que dicen los invitados es muy cierto, el FOBAPRO es ilegal, yo como radio escucha les pediría que fueran lo más claro posible para contrarrestar la campaña cínica que quiere poner al fondo al FOBAPROA como lo mejor que nos ha pasado. Adelante en 2 minutos.
En 2 minutos. Bueno, definitivamente sí estamos pronunciados, no solamente los de esta mesa, sino varios investigadores en torno a que no puede ser convertida en deuda pública este enorme volumen de pasivos que son los 552 mil millones de pesos. En este sentido, lo que nosotros creemos es que, vaya, la primera pregunta se me fue ahorita en este momento.
Sí, era que el fideicomiso fue para proteger a los ahorradores.
Ah, sí. Bueno, ya en principio hablábamos de cómo originalmente se crea este fideicomiso, cómo es con aportaciones normales, parece que todo va bien hasta que se produce la crisis 1994-95, en que hubo que crear, digamos, las condiciones para volver rescate de instituciones y no de ahorradores, este FOBAPROA. Esto, naturalmente, sin ser un proceso totalmente detestable en ese momento, se vuelve vicioso en el punto en que empiezan a ser absorbidos estos pagarés por gente, por instituciones y sobre todo por deudores, que no son propiamente los deudores más angustiados, los que no pueden pagar, sino gente que podía pagar y que de todos modos obtuvo los fondos de FOBAPROA para su propio beneficio. En esto, pues, la connivencia fueron las instituciones de crédito, y en esto, pues, naturalmente la ligazón que existe entre instituciones de crédito oligopólicas con conjuntos de empresas oligopólicas no es nuevo, se nada más profundiza, se vuelve mucho más agudo en los periodos de crisis, realmente la monopolización se vuelve así, mucho más profunda. Entonces, sin que esto sea una justificación, es una explicación de qué es lo que ocurre, y naturalmente hoy que se trata de resolver el problema de qué se va a hacer con todo ese pasivo, no puede ser aceptado que el pasivo lo pague toda la ciudadanía, sino que tiene que recaer justamente en aquellos que han obtenido grandes préstamos por parte de los bancos, en este sentido a través de fondos de FOBAPROA, y que se responsabilice, no solamente administrativamente, que digamos que sean responsables administrativamente de ellos, sino también si han incurrido en fraudes y en movimientos ilegales, más allá de lo que viene siendo ilegal el propio funcionamiento hoy del FOBAPROA, se responsabilice a cada uno. Y en esto creo que las funciones que ha tenido, digamos, la democratización dentro del legislativo, en que el PRD ha exigido ya sacado a la luz una lista primaria de aquellos que han absorbido buena parte de este beneficio, bueno, que si se tiene esto, se tiene cada expediente, se tiene cada nombre, cada quien debe responsabilizarse de ello. Más allá, digamos, de esto, yo creo que la forma de resolver los problemas tendría que ser una reforma a fondo, como decían ya los compañeros, tanto desde el punto de vista económico, pero en este caso básicamente una reforma financiera que lleve a mayor vigilancia, a mayor control al sistema bancario, porque este tiene que responder no solamente hoy a este grave quebranto, sino también en el futuro.
El último minuto, doctor Perrotini, es muy poquito, vamos a seguir haciendo programas sobre esto.
Es como el tango del minuto, ¿verdad?
Más o menos.
Bueno, efectivamente es necesario encontrar una solución muy rápido, porque supongamos el escenario pesimista, que el FOBAPROA no fuera aprobado, ¿qué pasaría? Ningún banco es viable, como decía hace un momento. Tomemos el banco más importante del país, Banamex, el más grande, ¿no?, de Roberto Hernández. Su capital contable sin obligaciones es 26 mil millones de pesos. Su deuda, sus pasivos en FOBAPROA lo rebasan, son 29 mil millones de pesos. No podría cubrir con su capital contable. La cartera vencida que tiene este banco son 30 mil millones de pesos. Sus reservas para proveer esa cartera son 18 mil. Tampoco podría. ¿Qué haríamos? Ya ni sigamos con los demás. Los demás o están igual o están peor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Efectivamente, encontrar una solución. El gobierno ha planteado una alternativa, convertir en deuda pública. ¿Es la única? ¿Es la mejor? Bien, primero que nada, yo creo que la mejor solución está todavía por encontrarse, porque cualquier alternativa que demos simplemente nos limita a enunciar algunos principios generales. Por ejemplo, en otros países hay experiencia de que la solución se hace no solamente cargándole a los contribuyentes, sino también a través del Banco Central, emisión de base monetaria. Pero digo que una solución, la mejor solución depende mucho de la información, y el gobierno no quiere soltar la información. Y es curioso porque el modelo económico, la política económica que ellos promueven, depende mucho de información completa en los mercados. ¿Por qué no quieren proveer la información? Ahora, la solución que plantea el gobierno tiene serias consecuencias, no es que no las tenga, tendría serias consecuencias. Implicaría más inflación, crecimiento lento, inestabilidad del tipo de cambio, tasas de interés más altas y restricción crediticia. En consecuencia, creo, para concluir, la última frase es, me parece que ha sonado la hora del Congreso de la Unión. Lo revela, he dicho que hasta el propio PRI ha ido modificando sus opiniones.
Muy bien, bueno, el tiempo más que sobrepasado, pero los invitamos, continuamos con programas sobre el FOBAPROA, sobre alternativas, sobre propuestas, y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes, la realización de Delia Tapia, y en los teléfonos Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.